Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer ese repaso de los titulares de la semana. Ya lo saben ustedes, Donald Trump ha asumido la presidencia de Estados Unidos con la intención de aplicar nuevos aranceles y aumentar las explotaciones petrolíferas.
Ante este nuevo paradigma, el Eurogrupo apuesta por reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea y por evitar represalias durante el mandato de Trump. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de reforzar las relaciones con Estados Unidos y de que Europa implemente su propia agenda.
Precisamente sobre este tema y sobre el futuro de la economía en 2025 se ha debatido en el Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos. Allí la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha pedido a los poderes públicos que fomenten la inversión porque Europa corre el riesgo de convertirse en un museo.
Madrid acoge la Feria Internacional de Turismo Fitur, un sector clave en la economía española. Tanto es así que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros subieron casi un 5% en 2024 hasta rozar los 364 millones en el conjunto del año y los precios en tarifa media crecieron un 8%, un nuevo récord en ambos indicadores. La tarifa media diaria por cada habitación ocupada es de 121,5 euros, lo más de 363 millones de noches de hoteles consumidas corresponden a 116 millones de viajeros, lo que da una estancia media de más de 3 días.
El Ecofin ha aprobado los cambios propuestos en el plan de recuperación de España para desbloquear el quinto pago, que asciende a 23.900 millones de euros. España tendrá que adoptar un impuesto al diésel como requisito para acceder al quinto pago. Además, se deberá aumentar de manera permanente los ingresos, al menos un 0,3% del Producto Interior Bruto. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han dado también luz verde a la senda fiscal remitida por las autoridades españolas para los próximos 7 años.
La IRF estima una reducción de la deuda de 7,2 puntos hasta el 98% del PIB en 2029, aunque avisa de una posible senda ascendente que la situaría en el 108,9% en 2041. El crecimiento económico sigue siendo el principal impulsor de la disminución de la ratio. Por su parte, la IRF prevé que la senda de gasto a la que el gobierno se ha comprometido con Bruselas permitirá reducir la deuda pública en 21,4 puntos del PIB entre 2025 y 2031, la mitad de lo estimado por el Ejecutivo.
El Congreso ha rechazado 2 de los 3 decretos leyes que se sometían a votación. No han salido adelante ni el impuesto a las energéticas ni el decreto ómnibus, que incluía la subida a las pensiones, las ayudas al transporte o la prórroga de la prohibición de desahucios. Lo que sí ha salido adelante es la jubilación parcial gracias al apoyo del Partido Popular.
Sigue sin haber acuerdo en la mesa de diálogo social para subir el salario mínimo interprofesional. La patronal ha llevado una propuesta para subirlo un 3%, cifra que rechazan gobierno y sindicatos al considerar que con este aumento no se llegaría al 60% del salario medio de España.
CESIF ha anunciado que va a convocar una jornada de huelga en la Administración General del Estado, al sector educativo y correos si el gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la continuidad de MUFACE. La fecha límite es el 26 de enero, día en el que concluye el plazo para que se presenten las ofertas al concierto mutualista.
El Consejo de Administración del Banco Sabadell ha celebrado una reunión extraordinaria en la que ha dado el visto bueno al retorno de su sede social a Cataluña, 7 años después de haberse trasladado a Alicante. Una vuelta que se produce en pleno proceso de la OPA lanzada por el BBVA para absorber a la entidad catalana.
El Consejo de Administración de Telefónica ha designado a Murtra como nuevo presidente de sustitución de José María Álvarez Payete. El gobierno defiende este cambio para impulsar a la compañía.
Precisamente la operadora saudí STC ha convertido en acciones directas el 5% que controlaba de Telefónica mediante derivados financieros y pasa a tomar posesión de forma efectiva del 9,97% de la Teleco. Un movimiento con el que STC ya puede solicitar formalmente un asiento en el Consejo de Administración.
Y hoy en el Balance de la Economía nos detenemos en los retos a los que se enfrentan las empresas en este 2025.
El Balance de la Economía.
Hoy tenemos con nosotros a Gemma San Juan, que es directora regional de Synergy. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, desde Synergy resumís los retos empresariales para este 2025 en 2, que son la retención de talento y el absentismo laboral. Cuéntanos un poco, ¿por qué estos retos?
Pues sí, efectivamente creemos que estos son los 2 grandes retos que el sector empresarial va a tener que abordar durante este 2025, precisamente por la alta repercusión de estos, tanto en la productividad como en el crecimiento sostenible y la competitividad de los negocios. Y además teniendo en cuenta de que el mercado empresarial es cada vez más competitivo y más globalizado.
Uh-huh. Bueno, vamos a meternos un poco en analizar estos dos retos. Vamos a empezar, si te parece, por el absentismo laboral. ¿Cuáles son sus consecuencias?
Bien, perfecto. Exacto. En este caso, pensamos que tiene mucho que ver por el tema de la desconexión emocional, ¿vale? Es decir, el hecho de que un trabajador no se sienta conectado o alineado con la empresa, su entorno, compañeros, con la cultura, como decíamos, de la empresa, afecta totalmente a esta conexión, ¿vale? De hecho, solo un 10% de los empleados manifiestan sentirse comprometidos con su empleo. O sea, que los datos son realmente muy bajos y esto afecta totalmente al absentismo.
Y bueno, ¿para la empresa qué supone un absentismo laboral, una tasa tan alta?
Pues supone unos costes, un descenso a nivel de productividad y un aumento en los costes. El impacto es totalmente directo.
Se espera además un aumento de la rotación del personal voluntaria. Cuéntanos qué significa esto y qué consecuencias también tiene para las empresas.
Bueno, pues sí, las previsiones efectivamente son que en 2025 crecerá y que crecerá más de un 24%, que son cifras muy elevadas. Y especialmente en sectores con alta demanda, como pueden ser el tecnológico y la hostelería. Y las consecuencias pues precisamente sería lo que te estaba comentando antes, ¿no? Todo este impacto que tiene directo en las empresas.
Esto igual está un poco ligado con el dato que dais de que más del 40% de los trabajadores presenta una renuncia en su primer año. ¿A qué se debe?
Exacto. Durante el primer año, precisamente lo vinculamos a esta falta de conexión emocional que te estaba comentando anteriormente y que pone en evidencia que es totalmente necesario reforzar los procesos de reclutamiento con herramientas que ya se están utilizando pero que tenemos que seguir reforzando muchísimo, que son herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, análisis de datos y que nos ayudan en estos procesos de reclutamiento.
¿Esta desconexión emocional de la que nos hablas es algo nuevo que ha surgido ahora o que se viene dando años y años atrás?
Pues creemos y estamos viendo que la evidencia es que cada vez está creciendo esta desconexión emocional. Cuesta más vincular a los trabajadores y pensamos que seguirá creciendo. Con lo cual, como te decía, es súper importante que reforcemos los procesos de selección y aumentemos la fidelización de los trabajadores para evitar esta desconexión, la rotación y el absentismo, porque al final está todo muy vinculado.
Claro, y bueno, para aumentar esta fidelización de la que hablas, ¿qué propuestas se te ocurren? ¿Qué pueden hacer las empresas, por ejemplo?
Bueno, como te decía, ¿no? Súper necesario reforzar procesos de reclutamiento, esto es clave, para evitar estas renuncias durante el primer año y luego programas que ayuden a la fidelización del talento, como puede ser programas de desarrollo, programas de fidelización, acompañamiento en programas de bienestar de trabajadores, todo lo que sea formación, todo esto siempre ayudará a que el trabajador se sienta más alineado con su empresa.
¿Y no crees que también puede ser un problema más base en lo que no me pagan lo suficiente, no estoy contento, no me siento valorado?
Mira, por una parte, el tema del salario es necesario abordarlo bien en los procesos de reclutamiento para no generar falsas expectativas. Y pues en este sentido, con un buen reclutamiento y un buen proceso de selección, dejando claro todos los aspectos y que vayan alineados trabajador y empresa, esto siempre hará que disminuya estas renuncias. Y luego todos estos programas de fidelización ayudarán a que el trabajador, una vez se sienta satisfecho a nivel salarial, también se sienta satisfecho a nivel emocional. Con lo cual el acompañamiento es importante, y no solo durante el primer año.
Y bueno, si nos comparamos con Europa, ¿tenemos más o menos absentismo laboral que nuestro entorno?
Bueno, pues te voy a dar datos al respecto, porque según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a nivel europeo, el absentismo laboral representa un coste del 2,5% del PIB y en España del 4,1%. Por tanto, estamos claramente por encima de la de lo que sería el conjunto de Europa.
Y bueno, el otro problema al que hacéis referencia es la falta de talento. ¿Por qué crees que faltan profesionales?
Bueno, esta es una pregunta interesante en nuestro sector. Vale, pues por nuestra experiencia, principalmente esto se debe a que hay un desequilibrio entre la oferta, entre lo que piden las empresas y los demandantes de empleo. ¿Vale? Según un informe reciente del Instituto Nacional de Empleo, en 2024 cerca de 150.000 vacantes de empleo en industria quedaron sin cubrir. Y esto por falta de candidatos que tuvieran la cualificación adecuada para cubrirlas. ¿Vale? Y especialmente en sectores pues como logístico, hostelería, turismo, alimentación. O sea que al final vemos que son muchos sectores. ¿Vale?
Y bueno, ¿dónde están estos candidatos realmente? ¿Se han ido a otros países que tienen mejores condiciones, no están bien formados y entonces no tienen la educación necesaria para, la formación necesaria para manejar estos puestos de trabajo, o simplemente es que no hay personas suficientes en España?
A ver, por una parte está claro que hay profesiones que en otros países a nivel europeo pues están, la retribución es mucho mejor y por ahí somos un buen emisor de candidatos. Entonces, en este sentido, esto sería uno de los temas. Y luego, por otra parte, sí que es verdad que falta formación. Entonces, pensamos que es totalmente necesario priorizar políticas activas de formación para capacitar a personas en estas habilidades específicas que solicitan las empresas y que ahora mismo pues no están pudiendo cubrir las vacantes por falta de profesionales que tengan estas habilidades, ¿vale? Y que además son posiciones que tienen una alta demanda dentro del mercado laboral ahora mismo, ¿vale? Entonces, como te decía, potenciar la formación, especialmente en estos puestos de media y baja cualificación.
Y bueno, ¿se te ocurre, o desde Synergy, se os ocurre alguna otra medida o simplemente concentrarla en la en la formación, en la educación, ya sería suficiente para cubrir todo la falta de talento?
Bueno, nosotros pensamos que este sería uno de los puntos importantes. Además, nosotros que hacemos programas de formación y acompañamiento a empresas, vemos que este puede ser un punto importante a reforzar por parte de las empresas para conseguir cubrir estas vacantes.
Bueno, estos dos retos van muy en línea con la productividad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló hace unos días que la productividad ha crecido un 2,5% en España. ¿Es así?
Bueno, yo darte el dato concreto de lo que haya crecido la productividad, yo no te lo puedo dar. Nosotros somos una consultora de selección. Como te decía, nos dedicamos a la selección de personal y al acompañamiento que hacemos a empresas para ayudarles en fidelización de talento. Y sí que lo que nosotros vemos desde nuestra parte es que está creciendo mucho por parte de las empresas la demanda y el interés en programas muy focalizados en el bienestar de los trabajadores, en el desarrollo, en acompañamiento, en políticas de fidelización, con lo cual pensamos que esto sí que puede ayudar a que crezca la productividad.
Y bueno, ¿cómo crees que van a reaccionar las empresas si finalmente se aprueba la reducción de la jornada laboral? ¿Va a afectar precisamente a estos reclutamientos?
A ver, en este sentido, la reducción de la jornada laboral yo creo que será desigual en función de la tipología de empresa, ¿no? Pues es decir, por una parte sí que pienso claramente que va a mejorar la motivación del personal, pero será un incremento de costes, por otra parte, para las empresas. Y claro, el impacto que esto puede suponer, por ejemplo, en una pyme o en una microempresa, pues no es el mismo para una gran multinacional, para cualquier empresa de mucho mayor tamaño. ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta también que si disminuye la productividad y se incrementan los costes operativos, pues esto puede suponer una subida de precios que al final acabe perjudicando pues a los bolsillos, ¿no? Y sobre todo a las al de las personas pues con salarios más reducidos. Pero bueno, esto tendremos que ir viendo cómo va evolucionando y el impacto que finalmente tiene tanto para las empresas como para los propios trabajadores.
Pues con esto último nos quedamos. Gemma San Juan, directora regional de Synergy, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros, un placer.